Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1862. Hervé Joncourt tenía 33 años. Llovía su vida. Frente a sus ojos, espectáculo quieto. Compraba y vendía gusanos de seda. Red Radio Universidad de Guadalajara y Feria Internacional del Libro presentan Seda. Novela original de Alessandro Varico. Una producción de Cecilia Fernández y Gabriela Bautista. En el capítulo anterior de Seda, Hervé Joncourt negoció con Harakey el precio de los huevecillos de seda que habría de llevar consigo en su regreso a Francia. En el largo retorno a su país, Hervé Joncourt atravesó Asia y Europa hasta llegar con Valdaviú para contarle, después de aquel extenso viaje, cómo es que era el fin del mundo. Capítulo 4. Los pájaros del futuro. Hervé Joncourt fue huésped de Harakey durante 4 días. Era como habitar en la corte de un rey. Todo el pueblo vivía para aquel hombre y casi no había gesto en aquellas colinas que no fuera hecho en su defensa y para su placer. La vida discurría en voz baja. Se movía con una lentitud astuta, como un animal acorralado en su madriguera. El mundo parecía estar a siglos de distancia. Hervé Joncourt tenía una casa para él solo y 5 sirvientes que lo seguían a todas partes. Comía en soledad, a la sombra de un árbol con flores de colores que nunca había visto. 2 veces al día le servían con cierta solemnidad el té. Por la noche lo acompañaban a la sala más grande de la casa, en la que el suelo era de piedra y donde se consumaba el ritual del baño. 3 mujeres, ancianas, con la cara embadurnada con una especie de cera blanca, vertían agua sobre su cuerpo y lo secaban con paños de seda tibios. Tenían las manos leñosas, pero ligerísimas. La mañana del segundo día, Hervé Joncourt vio llegar al pueblo a un blanco, acompañado por 2 carros llenos de grandes cajas de madera. Era un inglés. No estaba allí para comprar. Estaba allí para vender.
Armas, señor. ¿Y usted?
Yo compro gusanos de seda.
Cenaron juntos. El inglés tenía muchas historias que contar. Hacía 8 años que iba de un lado a otro, desde Europa hasta Japón. Hervé Joncourt lo estuvo escuchando y solo al final le preguntó:
¿Conoce a una mujer joven, creo que europea, blanca, que vive aquí?
No existen mujeres blancas en Japón, señor. No hay ni una sola mujer blanca en Japón.
El inglés continuó comiendo, impasible. Partió al día siguiente cargado de oro. Hervé Joncourt volvió a ver a Harakey solo la mañana del tercer día. Se dio cuenta de que sus 5 sirvientes habían desaparecido de repente, como por arte de magia, y después de algunos instantes lo vio llegar. Aquel hombre, para el que todos en aquel pueblo vivían, se movía siempre en una burbuja de vacío, como si un precepto tácito ordenara al mundo que lo dejaran vivir solo. Subieron juntos la falda de la colina, hasta llegar a un claro donde el cielo era surcado por el vuelo de decenas de pájaros con grandes alas azules.
La gente de aquí mira cómo vuelan y en su vuelo lee el futuro. Cuando era niño, mi padre me llevó a un lugar como este. Me puso en la mano su arco y me ordenó tirarle a uno. Lo hice y un gran pájaro de alas azules se precipitó al suelo como una piedra muerta. Lee el vuelo de tu flecha si quieres saber tu futuro, me dijo mi padre.
Volaban lentamente, subiendo y bajando en el cielo, como si quisieran borrarlo meticulosamente con sus alas. Regresaron al pueblo caminando bajo la luz extraña de una tarde que parecía una noche. Llegados a la casa de Hervé Joncourt, se despidieron. Jaraquey se volvió y se puso a caminar lentamente, bajando por el sendero que bordeaba el río. Hervé Joncourt permaneció de pie, en el umbral, contemplándolo. Esperó a que estuviera a una veintena de pasos.
¿Cuándo me dirás quién es aquella muchacha?
Jaraquey siguió caminando con un paso lento, ajeno a cualquier forma de cansancio. A su alrededor reinaba el más absoluto silencio y el vacío. Como cumpliendo un extraño precepto, a donde quiera que fuese, aquel hombre andaba en una soledad sin condiciones y absoluta. La mañana del último día, Hervé Joncourt salió de su casa y comenzó a vagar por la aldea. Se cruzaba con hombres que se inclinaban a su paso y mujeres que, bajando la mirada, le sonreían. Comprendió que se hallaba en las inmediaciones de la residencia de Jaraquey cuando vio una gigantesca jaula que guardaba un increíble número de pájaros de todo tipo. Un espectáculo. Jaraquey le había contado que se los había hecho traer de todas las partes del mundo. Había algunos que valían más que toda la seda que la Villiers podía producir en un año. Hervé Joncourt se paró a contemplar aquella magnífica locura. Se acordó de haber leído en un libro que los hombres orientales, para honrar la fidelidad de sus amantes, no solían regalarles joyas, sino pájaros refinados y bellísimos. La residencia de Jaraquey parecía sumergida en un lago de silencio. Hervé Joncourt se acercó y se detuvo a pocos metros de la entrada. No había puertas y sobre las paredes de papel aparecían y desaparecían sombras que no emitían ruido alguno. No parecía vida. Si había un nombre para todo aquello, era teatro. Sin saber qué hacer, Hervé Joncourt permaneció esperando, inmóvil, de pie, a pocos metros de la casa. Durante todo el tiempo que le concedió al destino, únicamente sombras y silencio fue lo que se filtró de aquel singular escenario. De modo que, al final, Hervé Joncourt se dio la vuelta y reemprendió su camino, veloz, hacia su casa. Con la cabeza inclinada, miraba sus propios pasos, ya que eso lo ayudaba a no pensar. Por la noche, Hervé Joncourt preparó las maletas. Después, se dejó llevar a la habitación pavimentada de piedra para el ritual del baño. Se recostó, cerró los ojos y pensó en la gran jaula, loca prenda de amor. Le pusieron sobre los ojos un paño húmedo. No lo habían hecho nunca antes. Instintivamente intentó quitárselo, pero una mano tomó la suya y la detuvo. No era la mano marchita de una vieja. Hervé Joncourt sintió resbalar el agua por su cuerpo. Primero sobre las piernas y después a lo largo de los brazos y sobre el pecho. Agua como aceite y un silencio extraño a su alrededor. Sintió la ligereza de un velo de seda que descendía sobre él y la mano de una mujer que lo secaba acariciando su piel por todas partes. Aquellas manos y aquel paño tejido de nada. Él no se movió en ningún momento, ni siquiera cuando sintió que las manos subían por los hombros hasta el cuello y los dedos, la seda y los dedos, subían hasta sus labios y los rozaban. Una vez, lentamente, y desaparecían. Hervé Joncourt sintió todavía que el velo de seda se levantaba y se separaba de él. La última cosa fue una mano que abría la suya y que dejaba algo en la palma. Esperó largamente en el silencio, sin moverse. Después, con lentitud, se quitó el paño mojado de los ojos. No había ya luz apenas en la habitación. No había nadie a su lado. Se levantó, tomó la túnica que yacía doblada en el suelo, se la echó por los hombros, salió de la habitación, atravesó la casa, llegó ante su estera y se acostó. Se puso a observar la luz que temblaba, borrosa, en la lámpara. Y con cuidado, detuvo el tiempo durante todo el tiempo que lo deseó. No fue nada, después, abrir la mano y ver aquella hoja de papel, pequeña, unos pocos ideogramas dibujados uno debajo del otro. Tinta negra. Al día siguiente, temprano por la mañana, Hervé Joncourt partió. Escondidos entre su equipaje, llevaba consigo millares de huevos de gusanos de seda, es decir, el futuro de la Villedieu, y el trabajo para centenares de personas y la riqueza para una decena de ellas. Donde el camino giraba a la izquierda, escondiendo para siempre tras el perfil de la colina la vista de la aldea, se detuvo, sin tener en cuenta a los dos hombres que lo acompañaban. Bajó del caballo y permaneció un rato al borde del camino con la mirada fija en aquellas casas encaramadas sobre la ladera de la colina. Seis días después, Hervé Joncourt se embarcó en Takaoka, en un barco de contrabandistas holandeses que lo llevó hasta Sabirk. Desde allí, ascendió por la frontera china hasta el lago Baikal. Atravesó 4.000 kilómetros de tierra siberiana. Superó los Urales. Llegó hasta Kiev y recorrió en tren toda Europa, de este a oeste, hasta entrar, después de 3 meses de viaje, en Francia. El primer domingo de abril, justo a tiempo para la misa mayor, llegó a las puertas de la Villedieu. Vio a su mujer que corría a su encuentro. y notó el perfume de su piel cuando la abrazó y el terciopelo de su voz.
Has vuelto.
En La Villedieu, la vida transcurría apaciblemente, regida por una metódica normalidad. Hervé Joncourt dejó que le resbalara por encima durante 41 días. El 42º se rindió. Abrió un cajón de su baúl de viaje, sacó un mapa de Japón, lo abrió y cogió la hojita de papel que había escondido dentro meses antes. Unos pocos ideogramas dibujados uno debajo del otro. Tinta negra. Se sentó ante su escritorio y permaneció observándolo largo tiempo. Encontró a Valdavieux en el café de Verdun en el billar. Siempre jugaba solo, contra sí mismo. Extrañas partidas. El sano contra el manco las llamaba. Tiraba un golpe normalmente y el siguiente con una sola mano.
El día que gane el manco, me marcharé de esta ciudad.
Desde hacía años, el manco perdía.
Valdavieux, tengo que encontrar a alguien aquí que sepa leer japonés.
El manco lanzó un tiro a dos bandas con efecto de retroceso.
Pregúntale a Hervé Joncourt. Él lo sabe todo.
Yo no entiendo nada.
Aquí tú eres el japonés.
Pero de todas formas no entiendo nada.
El sano se inclinó sobre el taco y tiró un golpe perpendicular de 6 puntos.
Entonces solo queda Madame Blanche. Tiene una tienda de tejidos en Nîmes. Encima de la tienda hay un burdel. También es cosa suya. Es rica y es japonesa.
¿Japonesa? ¿Y cómo llegó hasta aquí?
No se lo pregunte si quiere sacarle algo. Mierda.
El manco acababa de fallar un tiro a tres bandas de 14 puntos.
En el próximo capítulo de Seda, Hervé Joncourt visitará a la maestra geisha Madame Blanche con la esperanza de develar el misterio de aquel grupo de ideogramas, extraños para él y para todo el mundo en La Villedieu. Seda, novela original de Alessandro Varico. Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara. Dirección General de Medios, Universidad de Guadalajara. Visita la página www.sedaxhug.com y escucha los capítulos de Seda.